La Universidad Pedagógica Nacional y la Universidad Autónoma Metropolitana presentan
Radio Shanich.
Banteaibil, Texcoca y Snik.
Donde la voz es de todos.
El tema de hoy es situación en Ecuador.
Muy bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Radio Shanit, un tema muy de coyuntura. Situación en Ecuador. Vamos ahí con el micrófono con Xianya.
Sí, pues bueno, yo creo que todos nosotros vimos en las noticias, en los medios, ¿no? Lo que estaba pasando en Ecuador en estas últimas semanas y pues hacer un poco de recuento, ¿no? Porque el pasado 2 de octubre pues empezaron las movilizaciones, ¿no? Principalmente de pueblos indígenas que bajaron masivamente a la ciudad de Quito, ¿no? Por esta cuestión de el recorte al el decreto 883, ¿no?, que quitaba el subsidio a los combustibles, y esto pues iba a hacer que se alzaran pues no solamente el precio del transporte, ¿no?, sino pues conocemos lo que pasa cuando aumentan el precio de los combustibles, pues aumenta la canasta básica, aumenta pues el precio para alimentarnos, ¿no? Y eso pues es básico, y esto tiene que ver con una lógica de endeudamiento del gobierno de Lenín Moreno, ¿no? El cual pues llevó a pedir un préstamo al Fondo Monetario Internacional para sustentar una crisis que ellos mismos habían profundizado, ¿no? Una crisis que le daba pues prioridad a los empresarios, a los capitalistas, ¿no? De seguir teniendo privilegios a costa de que pues le quitaran servicios, derechos al pueblo ecuatoriano, ¿no? Y veíamos la efervescencia del movimiento en la ciudad de Quito, ¿no?, que hizo no solamente que se tomara la sede de la Asamblea Popular, ¿no?, sino que también corrieron a Lenín Moreno de la ciudad. Él tuvo que huir a Guayaquil, ¿no?, pues por la efervescencia, ¿no?, de esta rebelión que se estaba suscitando, ¿no?, y que ya estaba teniendo apoyo no solamente de todos los sectores campesinos e indígenas en Ecuador, sino de pueblos del Amazonas que ya se estaban uniendo a la lucha, ¿no?, porque pues era muy obvio, ¿no? Tenían por un lado, ¿no?, la miseria que causa y que profundiza el sistema capitalista y estas políticas neoliberales de despojo, o tenían la lucha, ¿no?, y la lucha por arrebatar esos derechos, ¿no? Muy claramente decían los compañeros, ¿no?, fuera Lenín Moreno, fuera el Fondo Monetario Internacional, ¿no?, que sabemos que están bien metidos y ahogados muchos países de Latinoamérica, ¿no?, con esta institución, ¿no? Vemos el caso de Argentina, ¿no?, que tiene un endeudamiento brutal en América Latina y que ha hecho que, por ejemplo, la inflación suba del 200% al 1300%, o sea, una cuestión ya de la vida impagable, ¿no? Y entonces pues la ciudad de Quito se convirtió en una barricada completa, ¿no? Veíamos cómo sectores muy reaccionarios de la policía y del ejército ponían bombas en los hospitales, ¿no? Utilizaron y impusieron un toque de queda, ¿no?, en donde pues a cierta hora pues ya la población, pues si pasaba en la noche caminando por las calles, era posible que fuera asesinada, y hubo un montón de desaparecidos, hubo un montón de torturados, de presos y de asesinados, ¿no?, de asesinatos en Quito, ¿no? Entonces yo creo que es algo bien importante que sepamos que se acaba de pues sí, de derrocar este decreto, ¿no? El 883, y que ha sido pues a base del movimiento, ha sido una victoria del pueblo ecuatoriano, ¿no? Y que ahora sigue pues seguir la lucha, porque Lenín Moreno sigue en el poder, ¿no? Y sabemos que pues si no arrancamos el problema de raíz, ¿no? Estas cosas que y estas políticas, ¿no? Siguen avanzando, se siguen profundizando, ¿no? Y pues quienes terminamos pagando los platos rotos, pues es la clase trabajadora, es el pueblo indígena, campesino, ¿no? Trabajador. Y entonces, pues yo creo que es un ejemplo, ¿no? A seguir. Es una victoria no solamente que se va a quedar en Ecuador, ¿no? Yo creo que estas luchas pues son aplicables en todos los contextos, ¿no? Y más en América Latina, donde estamos viendo pues una situación de despojo, de explotación, ¿no? A un nivel marginal. Y entonces pues es muy admirable la lucha que han hecho el pueblo ecuatoriano, y que no ha sido en vano, ¿no? Pues quienes no están hoy, pues lo seguiremos reivindicando hoy y siempre, ¿no? Y pues a seguir avanzando en la lucha.
Con respecto a eso, a mí lo que me llama mucho la atención es que sobre todo son los pueblos indígenas quienes han encabezado el movimiento social en Ecuador, y creo que en realidad en toda América Latina, ¿verdad? Son los pueblos indígenas, por ejemplo, en Ecuador está el Ecuarinari, que es el movimiento indígena, ¿verdad? Donde están como una asamblea nacional donde se representan estos pueblos originarios. No solamente afectaba obviamente al sector obrero, sino también al sector, pues a toda la sociedad en general en Ecuador. Es muy interesante en el movimiento indígena en Ecuador, porque no es la primera vez que pasa esto, ¿verdad? Que el Fondo Monetario Internacional trata de meterse, como en toda América Latina lo ha hecho, pero tampoco es la primera vez que los pueblos indígenas han resistido. El movimiento indígena en Ecuador ha tirado a 3 gobiernos, no es la primera vez que pasa, y eso es digno de estudio, pero sobre todo de ejemplo, ¿verdad? A seguir, porque pareciera que a excepción de Bolivia, por ejemplo, tampoco hay otro movimiento muy claro, con tanta fuerza, por lo menos, como lo es en Bolivia y en Ecuador. Entonces creo que es también de admirar, y creo que los pueblos indígenas en México deberíamos tomar mucho, ¿verdad? O en general el pueblo debiera tomar ese ejemplo. Estaba leyendo una noticia anoche donde decían es que nos menospreciaron una vez más, pensaron que no íbamos a lograr tener la convocatoria que tuvimos, la organización que tuvimos, la fuerza que tuvimos, y sin embargo aquí estamos, decía esta persona. Nos discriminaron, nos dijeron indios, como si nosotros no pudiéramos organizarnos, como si no tuviésemos la fuerza, y aquí estamos. Derogaron ellos, ¿verdad? Este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Pero hay algo más todavía, que pienso que esta raíz se ha profundizado muchísimo, estas políticas neoliberales se han profundizado muchísimo, y creo que nosotros tenemos la claridad suficiente para entender que este neoliberalismo, este capitalismo, va en contra de nuestros derechos colectivos, va en contra de nuestra autonomía como pueblos indígenas, y pues en contra de la vida en realidad. Y desde hace siglos, desde... Ahora algunos conmemoraron, ¿verdad?, el Día de la Raza, otros el encuentro el 12 de octubre, ¿verdad?, o entre otras cosas, pero nosotros entendemos, ¿verdad?, que a partir de ahí mucho de lo que fuimos nosotros o que fueron nuestros pueblos vino en decadencia. Pero hemos resistido a pesar de 527 años, más de 527 años, y hemos sido los que encabezaron la lucha de independencia, la base del apoyo, ¿verdad?, de ese ejército insurgente, pues era mayoritariamente indígena, igual que en la revolución, igual que en otras revoluciones, y sin embargo no se nos mira, no se nos valora lo suficiente. Entonces también es momento que nosotros empecemos a darnos cuenta de todo lo valioso que somos chingones como pueblos indígenas, pero sobre todo cuando nos organizamos, ¿verdad? Ese es el punto número uno, la organización para tomar la fuerza.
Muy bien, muchísimas gracias a Luis.
Radio Shanit, Nican Shuiki, Katlahtua, Huantechoncaki, Parat Huitzcasque. Vengan aquí a escucharnos y a sonreír.
Vamos a ir con Gilberta, va al micrófono.
Bueno, igual, yo admiro mucho todo lo que han hecho nuestros hermanos. De esa forma nos decimos nosotros, que somos pertenecientes a una comunidad indígena. Y pues, anoche estaba igual mirando todo lo que ha pasado. Y pues sí es un claro ejemplo, como dicen los compañeros. Yo creo que aquí debemos de organizarnos más, porque de repente veo que no queremos apoyarnos. Si hay algún problema, pues es su problema y que se las arregle. Pero yo creo que si nos juntamos todos, de hecho una persona me comentaba, una vez me comentó cuando fue lo del caso de mi sobrina Aide, que me admiraba porque pues seguía en lucha, pero que ella tuvo un caso de robo. Entonces ella me comentaba que por temor no denunció. Entonces yo le comenté, cuando no denunciamos, cuando no hablamos, cuando no levantamos la voz, no alzamos la voz, es por eso que existe mucha injusticia, muchas violaciones. Entonces, ¿qué es la verdad? Pues sí, hay un poco de temor, pero si es que nosotros no nos juntamos, no lo hacemos, en este mundo solo, como dijo Don Sintley, en este mundo estamos solo un momento, entonces hay que disfrutarlo y apoyarnos. Solo de esa forma podremos ir haciendo que se nos hagan valer esos derechos que todo mundo tiene. Y pues de esa forma poder invitar a otros compañeros, a otras personas que desconocen, que no saben, porque de repente dicen, no, esos son revoltosos, esas personas pierden el tiempo o no tienen qué hacer. Yo creo que pues a veces hablamos porque no sabemos qué es lo que está pasando. Y pues a nosotros nos corresponde invitarlos y dialogar con ellos para que juntos podamos hacer, pues como en este caso, de nuestros hermanos de ecuatorianos.
Muy bien, muchísimas gracias a Gilberta. Vamos a ir con Federico, va al micrófono.
Bueno, yo nada más lo que quiero opinar es que lo que evidenció el movimiento en Ecuador es que seguimos presentes como actores políticos, ¿no? En este caso, en México y en Latinoamérica siempre se ha visto a las culturas indígenas como folclorismo, ¿no? Es que qué bonita música, qué bonita lengua, qué bonito acento lo que hablas, ¿no? Como si fuéramos una figura de museo. Pero ahora seguimos evidenciando que estamos dentro de los movimientos sociales y que tenemos un papel fuerte dentro de los movimientos que pueden revocar a gobiernos o cambiar políticas, ¿no? Es vernos ya dentro de la estructura de social como un actor político de las culturas indígenas y la fuerza que puede llegar a tener la forma de movilizarse cuando nos reunimos todos, ¿no? Y eso es lo que evidencia, pues, que históricamente hemos estado, pero que muchas veces ya se nos menosprecia un poco nuestra palabra y que ahora se evidencia a través de la lucha que seguimos presentes y estamos vivos y estamos fuertes. Pues, ¿no?
Muy bien, muchísimas gracias a Federico. Y con esto tan importante que acaban de decir, vamos cerrando esta transmisión en vivo de Radio Shanit, que estamos realizando desde un espacio abierto de la Universidad Pedagógica Nacional y transmitiendo a través de Facebook Live, de Radio Shanit y de Radio Abierta.
Esto fue
Radio Shanit. Bandeaibil, Texcoca y Snik. Donde la voz es de todos.
Universidad Pedagógica Nacional. Educar para transformar.